good spot, now she found her a replacement. I swear now I can't take it, knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shorty, my wife. She left me, I'm tight. Cause I knew that it's
just nothing to admire. Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space that now you hold. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside me.
Essa princesa é de impressionar. Quando arrasto ela pra tretar, não chama as amigas, só ela dá conta. Pra três ela senta, mais três ela mama. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predadores, perereca, sapeca.
Pensaba que aquí, al ser en la capital, eran mucho más puntuales. No me esperaba esto de vosotros. No miro a nadie. Aquí llega una desde Valencia, la primera, y los de Madrid, que viven, no sé, 20 minutos, 25, 30, llegando tarde, con la excusa de que es domingo y el horario de los autobuses está fatal.
¿Será que hemos perdido el carricoche con su caina el Cayami? ¿Qué prefieres, Claudia Impuesto dándote lo tuyo o Claudia llevándose lo tuyo puesto?
Ambas me parecerían bien porque la quiero mucho, así que sí lleve lo mío.
Y que te dé lo tuyo también.
Y que me dé
¿no?
lo mío también.
Un intercambio guapo.
Sí.
¿Acompañar a comprarse un reloj caro al árbitro Javier Alberola o a Fernando Carro un coche de segunda mano?
El otro, porque no lo conozco. Pues a Fernando Carro, venga.
Al mecánico. Al Laura Domene o Laura, te veré donde menos te lo esperes.
A Laura Domene. ¿Dónde menos me lo espere? A ver, ¿dónde puede ser? Ostras, podría haber compartido con ella el correr la media maratón. Ahí,
¿sí?
A los trajes, que no me vea.
¿Por qué no? ¿Nunca has hecho una?
Nunca he hecho una, nunca.
Pero están tus planes.
Bueno, creo que conforme vaya teniendo un poquito más de experiencia y mente, porque sobre todo desarrollar más esa capacidad con los años, ¿por qué no? Sí que me gustaría.
¿Pero crees que Laura Domene tiene más mente que...? tú.
No, pero Laura Domènech tiene una gran experiencia, tanto en las distancias largas, es que es muy buena. Y ya con la capacidad que tiene de aguantar un 10.000 en pista, ya es.
¿Y qué hacías tú mientras Laura corría la media?
Mientras corría la media, yo hacía 20 kilómetros de long run de acabando la semana.
No está mal recuperar con presoterapia o con Mohamed Atawi atado, enroscado en tus piernas, apretándose y descomprimiéndose.
No, no, prefiero mis botas de Sizen.
¿Amar o ser amada?
Amar es muy bonito y ser amada también, pero...
¿Qué crees que es más?
Yo es que soy de amar, yo soy muy cariñosa y soy de dar. Y muchas veces no pienso en cuándo voy a recibir o qué voy a recibir.
Joder, pero eso quizás porque recibimos poco, pero cuando recibimos es tan bonito también.
Se valora mucho más.
Te sientes como en una nube de amor.
Sí, soy muy emocional en ese aspecto.
En todos, ¿no?
En todos, sí. En ese, sí. Cuando recibo es como que lo siento el doble. A lo mejor me hacen un gesto que es para ellos normal, pero yo lo valoro mucho. Yo lo tengo en cuenta el doble.
¿Te exiges mucho en tus sentimientos?
Sí, sí.
Pero no podemos estar siempre al 100% en lo emocional.
Ahora lo estoy entendiendo. Cada vez que, no sé, creo que es la madurez, por así decirlo, los palos que te va dando la vida o las cosas bonitas que te va dando la vida y la gente con la que te rodeas, sobre todo la familia, te va enseñando eso, que no, que eres igual de valiosa sin exigirte tanto.
¿Y ahora estás bien rodeada o tienes que seguir limpiando
todavía?
No,
estoy muy bien rodeada.
Eso es verdad que cuando somos más pequeños es más fácil sentirnos especiales, ¿no? Ser felices.
Sí.
No necesitamos...
Mucho más, ¿no?
Tanto tú de niña... ¿Cómo eras tú? ¿Tenías que ser...
Uy, de niño.
¿Feliz?
Un trasto. sí, era muy feliz, sobre todo cuando tenía un físico que parecía un chico. Y no tenía que estar mi madre diciendo, pero no quiero que juegues con los niños, que no sé qué. A mí me cortaban el pelo como un chico y yo estaba jugando con los chicos y algunos de ellos se pensaban que yo era un chico. Y ahí era muy feliz. Y era muy feliz.
¿Y ahora?
Ay, ahora, a ver, esa felicidad de esa niña. Pero luego, conforme han ido pasando los años, creo que me notaba como que ojalá haber nacido en el sexo opuesto, porque sentía que lo tendría mucho más fácil.
Sí.
Todo, sí.
O sea, todavía ese... lo...
No, a ver, siempre. ahora no, hombre. Si hubiese nacido en el sexo opuesto, creo que no hubiese conseguido lo que he conseguido ahora. Así que estoy muy orgullosa de lo que soy ahora.
¿Y qué hermano del sexo opuesto querrías haber sido, de haberlo sido? Porque tienes muy buenos hermanos. Tienes la suerte de ser hermana de Monin, de Afde, de otros cuatro, ¿no? Que no hacen atletismo quizás y no se les conoce aquí, pero buenos hermanos.
A ver... En parte, en lo emocional y lo cariñoso que...
Claro, quizás en eso, porque tú, siendo tan emocional, supongo que al que admiras más es al más sensible de tus hermanos.
Sí, a Monim, que es el pequeño. Pero en carácter y en cómo afronta cada obstáculo, a Abde. A Abde le tengo una gran admiración en cómo perseguir los sueños, en la lucha del día a día. No, quita que mi hermano pequeño también. Y en la resiliencia que tiene Monim. Monim tiene una capacidad de, ante cualquier adversidad, crecerse. Y pese a que la vida pues, le ha dado, por ejemplo, pues, el ser epiléptico. Por ejemplo, él todo se lo ha tomado como, pues vale, me ha tocado esto, pues vale, no pasa nada. Y lo afronta con una tranquilidad y con aparenta con esa tranquilidad. Luego... Pero sí, admiro a ellos dos. Y luego, que no es el sexo opuesto, pero sí que admiro la manera que ha sacado, por, como madre o como instinto de madre, a mi madre. Mi madre sacar adelante a siete niños junto a mi padre, pero mi madre también.
Que os tuvisteis que venir de Marruecos aquí. Vosotros vivíais en el castillo, ¿no? En el Gran Castillo.
En el Gran Castillo, Casa del Quibir. Sí. Sí, sí, sí.
Abandonar ese castillo, eso se abandona físicamente, pero mentalmente es posible.
No.
Dejarlo atrás.
No, siempre te queda un buen recuerdo, porque al final tus primeros años de vida o cómo has... no sé, por así decirlo, no lo dejas, no lo olvidas. No es un abandono, es un hasta luego, nos veremos puntualmente. Es como cuando visitas algún lugar así que te parezca súper bonito y tienes la conciencia de que sabes que vas a volver, tarde o temprano vas a volver porque te ha gustado tanto. Pero claro, llegará un momento en que a mí sí me gustaría volver. O volver, no para quedarme, digamos, una temporada larga, pero sí, y suelo ir. Me gusta mucho.
¿Pero volver con los siete? ¿Creéis que podrá volver a ser como antes?
No, eso creo que no.
Porque cuando estabais todos juntos, vivir con tus padres, con todos tus hermanos, no sé, eso es algo que no se puede comparar con nada.
Con nada. Creo que desde que vinimos aquí por primera vez, éramos conscientes de que... nunca más íbamos a estar los siete juntos porque ahí como que el corazón se partía. En ese momento era como, vale, hay que seguir y ya vendrán. Pero en cuanto hemos conseguido estar los siete aquí, cada uno ya tiene su propia familia, ya vive en otra ciudad, ya... Y claro, en el momento hay momentos que se reúnen, por ejemplo, cuando yo estuve en Font-Romeu en Pascuas, estaban todos en casa, los seis... Y la que faltaba era yo. Y digo, yo necesito una videollamada para estar ahí también. Digo, es que, ¿a qué maldita hora he venido yo?
Es un momento muy de lágrimas.
Sí,
¿eh? Yo
sí.
Rompería a llorar.
No, yo lo hago. lo hago.
Igual
mucho.
No en la videollamada, ¿no? Pero
sí,
antes,
no, en la videollamada no.
Después.
Con mis sobrinos, es que todos ahí juntos.
Es que como la familia no hay nada. Ahí es imposible sentir soledad. No existe...
A ver, para mí sí ha existido una soledad porque no sabes cómo pedir que necesitas esa compañía como tal. Para mí ha habido una temporada que sí, que por muchos hermanos que he tenido, por muchas amistades que he tenido y tal, me he sentido sola. Pero luego remonté y la verdad que ahora en ningún momento me noto sola o... No sé.
Tus hermanos tienen que admirarte mucho también. ¿Cómo crees que te verán ellos?
Qué pesada es, sería la frase. Qué pesada eres. Sí, sí. Monim es el que más me lo dice con palabras y tal. Y Abde, cuando lo dice con palabras, a mí me emociona mucho. Me emociona.
Es que Abde habla bien, ¿eh? Es buena persona.
Sí.
Y sabe expresarlo, además.
Sí. Es mucho de hechos, de tal, pero sí que ha habido algunos momentos que a mí me ha dicho admiro la vida que llevas o cómo has salido adelante desde casi los 19 años independizada, viviendo totalmente sola. Entonces eso él lo valora mucho y me admira en ese aspecto, en el poder disfrutar mucho más allá, en saber decir, bueno, pues... soy madura en este aspecto, en mantenerme en tal, pero también en el lado de puedo viajar, puedo visitar más lugares que a lo mejor él, con el compromiso que tiene y con lo que da él para todo, pues no se lo
puede
permitir.
Pero tú das mucho también, Sukaina.
sí, pero no sé, lo hago como de una forma tan divertida y tan de esto que parece poco.
¿Y cuándo descansas?
Descanso. Por las noches. Soy de dormir por las noches. Y de irme a la cama lo más pronto posible.
¿Cuánto duermes? ¿Unas 8 horas? ¿Estaría bien?
Entre semana, 7-8 horas lo intento. A no ser que tenga que mandar algún trabajo de uni y tal, intento que sean eso, 7 horas mínimo. Y el fin de semana, del viernes al sábado... Y estoy en mi racha, te puedo decir que estoy superando como fin de a fin de las 9 horas. Y cuando me despierto y miro el reloj y digo, me ha marcado 9 horas de sueño, digo, esto es un lujo.
Ahí recuperas, porque entre semana te levantas a las 6 de la mañana, ¿no?
Sí, seis y cuarto, 6:30, depende de lo largo que se me haga el entreno.
Y ahí empieza tu carrera, ¿no?
Sí.
Haces tu entrenamiento, desayunas rápido, te duchas rápido, te
vas... Y me voy a trabajar.
A la clínica...
A la clínica dental, Janes Verdú.
10 horas de clínica, donde dices que, bueno, estás bien, estás cómoda, te tratan bien.
Muy bien.
Y eres feliz allí.
Sí, porque la mayoría de mis pacientes son todas las personas con las que he crecido.
¿Has crecido con ellos? O sea,
con
claro,
ellos
esto es
en
como...
grandes... Porque como es una clínica que está en la ciudad donde he crecido, en Sagunto, donde he estudiado en el cole, donde he ido al instituto... Entonces, la mayoría de pacientes ya nos conocemos. O verme profesores, que he tenido mis profesores en la ESO, en la primaria.
Claro, es que puede ser como su entrenadora, ¿no? Su profesora, porque la gente suele ser muy fiel a su buen a su buena dentista, ¿no?
Sí. Sobre todo al trato y a los gestos. Con los que, porque al dentista no se va como se va al bar, con la alegría que se va al bar.
No. Bueno, no. Ahora... Un poco más tranquilo, porque
sí,
antes
pero
debía
no dejan,
de ser ir a una cámara de torturas.
Ya, pero no dejan... Hay muchos miedos que están ahí, que es verdad que muchos lo afrontan y la verdad que me parece de admirar que afrontan ese miedo y van y se sientan. Y no solamente cuando tienen dolor, sino cuando revisiones anuales o sea, como un mantenimiento, como decir, tengo que ir porque... Porque sí, porque es así y tengo que ir, como cuando vas a una revisión de un médico normal y no te pasa nada.
Bueno, y es que la boca es muy importante porque cuando te duele una muela se te pone un humor de perros.
Sí.
Duele sí. Mucho.
No lo he experimentado, pero lo veo en mis pacientes y...
Sí. Además es lo típico que lo vas dejando, ¿no? Se te pica un poco y dices, bueno, hasta que toque nervio, ¿no? Y luego ya te toca endodoncia.
Sí. Muy bien, has estudiado, Sergio.
No, es que me pasó.
Ah, vale. O sea, que hablas desde ya.
Claro, yo no iba nunca hasta que me hicieron una radiografía ahí.
Y te vieron,
me
vieron
un boquete.
La boca es muy, muy importante.
Endodoncia. Pero ahí yo veía meter el pico ese hasta matar el nervio y decía, ay, la madre del cordero, esto sin anestesia, no, lo que tenía que ser antes. Vamos, pero... para nosotros y para... Y también porque...
Yo si un paciente lo está pasando mal, yo me pongo tensa también.
Claro,
y mira que
claro.
Yo soy higienista, al final hago los mantenimientos, las limpiezas, pero el ruidito, el sonidito y tal, no suele ser...
La sierra. Claro, es que antes, no sé, trabajar con alguien que se está retorciendo de dolor...
No debería ser... Uf. Yo es que no podría, ¿eh?
Ay,
ver a una persona así... No podría. Diría, no puedo, es que no. Yo la sensación de estar haciéndole mal a alguien no la llevaría muy bien.
Tenía que ser más rápido antes también, no quitar una muela. Ahora se va con más cuidado, antes se tiraba de unos alicates.
Ahora se trata con mucho mimo y mucho cariño. Primero, al final, primero tratamos con hablando, tal, haciendo que el paciente se sienta mucho más cómodo,
o sea,
relajado.
Es un poco psicología, también.
Sí. Hoy no te preocupes o tal, y nos ponemos a hablar de la vida o del tiempo y de tal, y ya se va cogiendo, se relaja y ya empiezas tu faena.
Y ya es cuando le empiezas a bajar la camilla esa, ¿no?
Sí,
a reclinarle. Que hay gente que se queda como haciendo un abdominal,
sí.
¿No?
Hay
que no se termina de tumbar del todo y dice, tumba la cabeza más.
Sí. O le estoy dando al interruptor para que se incorpore y de repente él está ahí ya incorporado.
Y se levanta antes.
Le digo, espérate, no hagas abdominal, está. Sí.
Sí, el momento es en que te ponen el mantel, ¿no? El babero.
Sí.
Vuelves a ser un poco bebé en ese momento.
Vamos a ver, para que no te caiga la baba.
Y además todo esto sin entrar en el tema estético, porque no sé si cada vez tenéis más arreglos, higienes bucales,
o más estéticos,
blanqueamientos.
Casos. En nuestra clínica, la verdad que de todo un poco, de todo. Hay de todo tipo de casos. Es verdad que la gente que viene por estética, al final se va yendo con un plan, digamos, de tratamiento como más de sanear que de estética. Al final, el que viene por estética le dejamos de lado la estética y empezamos con el sanear, con el que como que coja buenos hábitos, y ya hablaremos de la estética. Cuando te veamos, que seas, eres capaz de mantener lo que tienes ahora.
Pero cada vez os vienen más estéticos, porque no sé si le damos más importancia ahora a la imagen.
Sí, después de la pandemia, yo he trabajado antes de la pandemia en clínicas, aparte de un centro de discapacitados y en residencias y tal, pero noto mucho que de la pandemia aquí ha cambiado un montón y la gente se preocupa mucho más por su estética. La estética dental, porque dices, es que a mí, por ejemplo, no sé si será por mi trabajo, pero ya antes me pasaba de, yo soy una persona, no tiene una bonita sonrisa o tal, ya me da un tic así.
Igual antes sonreías así con la boca cerrada, ¿no? Sí. Y ahora muestras toda la dentadura.
Sí. La sonrisa es muy importante, pero también el deporte.
Yo creo que Fernando...
La salud bucodental y el deporte.
Fernando Carro hacía igual antes, ¿no? Antes, bueno, a él le daba igual. Él apretaba bien los dientes y ahora los sigue apretando, pero son más blancos.
Es verdad.
Ahora Carro tiene unos dientes...
Es verdad.
Brillantes.
Ahora me lo acabas de nombrar y ya me ha venido el flash de que tiene una bonita sonrisa. Bueno,
yo creo que antes uno iba al supermercado y no sé, pillabas la pasta dental por la que fuera. Antes si tenían los dientes amarillos, pues a nadie le importaba mucho. Ahora es más, bueno, la negra, ¿no? La carbón.
La de carbón. Y que no tiene mucho sentido, pero bueno.
Sí, eso no sirve para nada, ¿no? O sí que hace algo. Te blanquea el bambú, el carbón.
Blanquear depende, es que hay muchos tipos de blanqueamiento, entonces esas pastas así suelen tener como mucho más productos, más corrosivos, que al final a la larga en vez de beneficiarte te perjudica,
claro,
porque te corroe, digamos, por así decirlo, hablar
las
así,
encías,
la,
¿no?
Lo que es el esmalte, entonces si tú pasas de tener un esmalte liso a uno más poroso, pues se retiene mucho más lo que es la tinción de los alimentos y todo, pero bueno.
Pues,
háblame de deporte, déjate.
Seguimos con el que prefieres.
Vale.
Que ahora mismo se pusiera a cantar despechada No creo en el amor y no es por mí, Paula Villaverde, Noemí Valencia o Gabriela Camina. Fíjate qué frase, ¿eh? No creo en el amor y no es por mí, qué bonita canción.
Las tres a la vez, mejor. Cuanto más de esto mejor, suena mejor.
Venga, las tres, entrar en el top 3 de Esteban Patiño, Juan Carlos Castillo o de Claudia Impuesto.
Claudia Impuesto, team Claudia, siempre.
Hacerle una férula dental a Fernando Carro para que apriete más la dentadura en sus sueños con llegadas épicas ganándolos a todos, y por error darle esa férula a Chemita Martínez, Adel Mechal o Laura Domene.
A Chema, se la daría a Chemita, porque Chema desgasta mucho.
No sé si acudirá a ti después o tiene una dentadura fuerte.
A ver, si ha aguantado todos estos años, es que la tiene bastante fuerte.
Bueno, perdóname que nos hemos ido otra vez a los dientes.
Pero no pasa nada.
¿Subirte a caballito de Monim o de Abde?
Buah. Abde será mucho más responsable y Monim es muy torpe y me la puede liar como hace con
caer,
el GPS.
Pero si no te caes no es divertido el caballito.
Exacto. Pues Monim, porque sería más divertido. Abde me da de esto por si le hago daño o tal. Padecería más por él que por mí.
Porque Monim, siendo tan mono, siendo tu hermano pequeño, ¿quién cuida de quién? Porque dices que es tu superhéroe.
Sí. Creo que es 50-50, digamos. Hay momentos en los que yo pensaba que era yo la que cuidaba mucho de él, pero luego he tenido mis momentos de bajón importante y él ha estado ahí y sigue estando. Entonces, no sé, ambos. Es mutuo ese cuidado.
Sí, quizás en tus bajones también cuidas de él, ¿no?
Sí, de otra manera. Intentaba, como siempre, disimular el que yo no estuviese bien o tal, siempre una sonrisa. Luego ya cuando llegaba a mi casa, tal, con las luces apagadas, pues ya empezaba ahí ese drama o esa nube negra que te dice no puedes con todo, no serás capaz o tal. que todos creo que hemos tenido alguna vez en nuestras vidas, pero Monim lo nota. Tiene una forma, tanto él como mi madre lo notan y enseguida dice, ¿seguro que estás bien? Pon videollamada, a ver, que te vea. Así que, así que...
Es esa sensación de no poder más, no más que pensar que todo te está yendo mal y no verle nada positivo a todo lo que te rodea, que habré sentido yo, que habrá sentido Samu también, que está aquí. Bueno, Samu 1 y
Samu 2. Samu
2, que has venido con un amigo.
Sí.
Cantante que también se llama Samu.
Le tengo más cariño a mi Samu cantante que a mi Samu atleta.
Bueno, pero el atleta, o sea, Samuel Martín, tiene un lado
le tengo cariño por todo lo que hemos pasado.
O sea, además realmente yo creo que con una persona con la que te picas, tienes que sentir algo hacia...
Es que él y yo nos conocimos discutiendo.
Por eso que, o sea, yo entreno a niños pequeños y los hay que se pelean mucho, pero siempre están juntos.
Sí.
O sea, es la ley de la atracción, ¿no? O sea, si
de
sientes
atracción
algo por...
ninguna, ¿no?
No, de atracción de, no sé, de... Hasta para la discusión hay que atraerse,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, una persona que te da igual, pues no sientes nada por ella. Ni discuten ni nada,
ya,
porque
si no
te enerva es que no te dice nada esa persona. Ya. Pero una persona que te mosquea, que te pone mal humor,
es porque
que te picas con ella, pues es porque, de cierto modo, te importa esa persona, ¿no?
Sí.
Te importa lo que piense de ti, te importa, no sé, cómo estés con ella.
Sí, pero bueno, no, es una tontería. ¿A qué sí, Samu? Asiente con la cabeza.
Además, es, no sé, en la vida es imposible no tener piques. O sea, si todos fuésemos iguales, no sería divertido esto, ¿no?
Yo sé que en el fondo me tiene mucho cariño y me aprecia mucho.
Sí, hombre, Samu aprecia, yo creo, es difícil que no aprecie a alguien.
Además, estuvo muy a gusto en mi casita, ¿eh? lo adopté un par de días.
Pues
sí.
Eso sí que no,
lo adopté
que no
un par
lo sabía.
Por una competición, sí. Lo pasamos muy bien. Hizo de psicólogo también ese fin de semana, sí.
Joder, pues sí que...
Sí, Samu y yo somos muy amigos, ¿eh? Sí, sí, sí.
Además, ¿previo a una competición tuya o de él? Porque
de él.
¿De él?
De él,
pero
de él.
Entonces,
de él, importante.
¿Le harías tú más de psicólogo?
No, porque después de él correr y ya... Claro, con la cafeína y todo... No me acuerdo si había corrido yo también. Creo que corrí también. Sí, sí que corrí. Sí, hice de liebre, me acuerdo, pero terminé la carrera. Porque como no me cogían en la serie importante, dije, va, me ofrezco de liebre y acabo la carrera. Acabé, pero ni marca ni nada. Pero sí, entonces con la cafeína que teníamos en el cuerpo y todo y la adrenalina, pues nos hicimos mutuamente de psicólogos, podría decirse.
A ver, es que yo creo que cuando conoces en profundidad a alguien ya es difícil que te caiga mal, ¿no? Porque en el interior pues todos tenemos nuestros problemas, nuestros padeceres.
Sí, nuestros días, sí, más y menos.
Sufrimientos,
sí.
¿No? Y a veces piensas, joder, este me cae mal y luego le conoces.
Luego le conoces y es increíble, sí, sí, sí.
Joder, pues igual estás
con
sufriendo.
Las personas que me haya pasado así es con las que más vínculo acabas teniendo.
Sí, ¿no? Que has tenido una primera impresión negativa y... Y luego has estrechado lazos por eso, por el sufrimiento. Quizás es lo que más
lo que nos une
a las personas. En el atletismo pasa, ¿no? Cuando estamos todos sufriendo en una carrera, es quizás... Bueno, yo siempre cuando voy sufriendo con uno y vamos los dos ahí pasando
mal... Se hace más ameno.
Acabas la carrera y te pones a hablar con él pues porque necesitas compartir esas sensaciones, ¿no? Al final en la alegría estamos todos.
Sí, así es.
No como tu superhéroe Monim, que tiene ese superpoder de hacerte reír siempre.
Sí, sí, y de cabrearme también. Que no veas la que me lía cada dos por tres que vamos a algún sitio y hace de copiloto la que me lía. Pero bueno, pego dos gritos y ya, y esta se me pasa. Él dice que cuando voy a competir y voy a competir cabreada, rindo más.
Sí.
Sí, que cuando voy tranquila...
Porque eso de que no te cojan en la serie buena que has dicho.
A ver, eso ha quedado un poco atrás porque desde el tercer año ya me veo ahí con las buenas, ya me veo en las series buenas.
Pero en rojo, con el nombre
sí.
En rojo.
Sí.
Todavía, ¿cómo va tu nacionalidad?
Pues ahí está, ahí estoy esperando. A ver si corro por debajo de 4.15 y me la ofrecen, pero creo que tampoco.
Joder, pero eso... ¿Cómo se reparte? Porque hay gente como Topuria que llega y enseguida
bueno, pues
la tiene.
Hizo un deseo delante de una cámara.
Tú llevas a...
y no sé, ese vídeo llegó a alguien importante y al día siguiente lo tenía. Eso es como...
Son juegos de poder, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer más para que te...
A ver, yo solo conozco una vía, que es la vía de la de... Creo que tiene todo el mundo la de tramitar y esperar. Y tiene sus tiempos. Todo trámite pues tiene sus tiempos. Así que nada, yo estoy esperando a que Madrid resuelva.
Pero llevas esperando mucho tiempo. O sea, tú llevas viviendo aquí desde...
Desde los 6 años.
¿Desde los 6 años?
Sí, y ya tengo 28.
En España tienes 28. Mm. Eres un atleta de élite, ¿no?
Sí, puedo decir que soy de élite, ¿verdad? Sí.
¿Y sigues compitiendo eso sin...
Sin nacionalidad.
¿Qué te resta? O sea, ¿no cuenta tu,
no
tu
cuenta.
Marca? ¿No te permiten disputar el campeonato en la final?
No, eso es lo que... A ver, me permiten competir en competiciones o en pruebas en las que sean final directa. O podría ser, por ejemplo, el 3.000, si da la... Por ejemplo, en cubierta corrí final directa en el 3.000, pero, por ejemplo, en Tarragona, que corrí el 1.500, pues hice mi carrera en la semifinal y ya está. Porque como no me jugaba nada, porque ya sabía lo que estaba destinado, que daba igual la posición en la que me quedase, que no iba a correr la final. Entonces salgo a por mi marca personal. Tiendo
ahí
a salir.
¿Corriste cabreada?
Ahí corrí con ganas porque había pasado, por así decirlo, malos meses. O un año, el año pasado, bueno, este año ha sido bastante intenso para mí porque era mi primer año de universidad. Compaginarlo con trabajo, con ese plus, porque quieras o no, cada año que estás en el atletismo te exiges un poco más, quieres mejorar más. Entonces... Yo llevaba mucha presión, había solicitado una beca para tener, pues, estudiar una carrera que me gustaría, que es odontología, en la UCA. No, estaba como a la espera y esa, digamos, el no saber si me la van a dar, el esperar la respuesta, me ha tenido como muy agobiada. Tenía que entrenar a tope para conseguir esa beca. Era como mucha presión ya de por sí. Entonces como que yo me he presionado mucho más. Yo en cada entrenamiento que tenía era como... tienes que sufrir porque luego vas a querer la beca. Luego vas a querer estudiar. Y eso me pudo.
Eso no es hablarte bonito, Sukaina.
Ya.
Eso es hablarte con dureza.
Sí. Porque la vida es dura también.
Sí,
era
pero...
una forma de motivarme porque era mi objetivo, mi principal objetivo. Era el estar en forma. Si me fui de concentración, dejando el trabajo, y que es difícil que en un puesto de trabajo te den casi un mes de vacaciones y que te puedan cubrir para irte a entrenar en altitud y poder rendir, pero no fue así. Así que nada, cuando me dieron que me habían denegado la beca, y no por mis méritos, sino porque era una carrera que la UCAM daba más atletas mucho más importantes a nivel resultados, hablando de olimpiadas, finalistas mundiales, tal. Entonces, como que a una persona, viendo los resultados deportivos, por muchas ganas y por mucho mérito que tenga, pues al final los números son los números y no pueden. Así que nada, a intentarlo otro año más.
Pero la vida más dura para algunos, para... Algunas, ¿no? Porque vuestra familia, yo que conozco a Abde, que te conozco a ti ahora, pues no sé, os veo como grandes luchadores.
Sí.
Creo que no habéis tenido las cosas nada fáciles, y hay una canción que dice que por qué siempre tienen más los que menos lo merecen, ¿no? Y, y yo que estoy luchando, pues sigo aquí un poco en el barro, ¿no? Entre comillas, aunque, a ver, yo creo que te va muy bien la vida, pero pues, no todos tenemos las mismas circunstancias, no todos partimos desde el mismo punto. O sea, hay gente que te vende la cultura del esfuerzo. De hecho, los que más te venden esa cultura del esfuerzo se han esforzado menos.
Pero nosotros hemos tenido la gran suerte de que nuestros padres nos han inculcado que si algo quieres, algo te cuesta, y si lo quieres realmente, tienes que lucharlo día y noche, a 24 horas del día tienes que lucharlo. Porque así es como ha conseguido mi padre traernos a todos, así es como han conseguido sacarnos adelante, el que podamos estudiar, pues tener los estudios lo mínimo, tal, o sea, e ir progresando. Nos han inculcado eso, el que...
El que, trabajo obrero, sí, o sea, te hace ser una luchadora. Pero claro, hablábamos antes de la entrevista de que no es lo mismo, no sé, ser obrera, ¿no?, de nacimiento, que nacer en un palacio. O sea, las marcas son las que son.
Sí.
Pero la circunstancia, lo que te permite entrenar, descansar, el dinero, o sea, no es el mismo, ¿no? Si tienes ese respaldo, pues te va a ser quizás más fácil apostar por el atletismo.
No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo entrenar con prisas porque tienes que entrar a esta hora a trabajar, que entrenas y comes, tienes tu comida preparada, tienes tu suplementación, toda la cantidad que tienes que tomar, no sé qué, y poderte dormir una buena siesta para que así hacer esa regeneración y volver otra vez a entrenar por la tarde, que tener que correr con prisas y con el tiempo justo, tal, entrenar y llevarte la comida medio preparada, tal, y irte a trabajar, estar... No es lo mismo, no se rinde igual. Yo lo noto, o sea, lo noto porque, por ejemplo, cuando me fui de concentración, yo dije, esto es una maravilla. Es que yo hacía la primera sesión de por la mañana y luego me tocaba la tarde y digo, si es que esto no es nada. Es que como que no estaba cansada y estaba doblando todos los días, prácticamente, o sea, no estaba cansada.
Que yo sé que en el CAR hay gente buenísima, como es normal.
Sí, a ver, si están ahí es porque eso lo han ganado y se lo merecen y...
Pero bueno, también hay gente que no será mucho mejor que tú, o que tú puedes ser mejor, y se dedica solo a eso. O a Samu le pasa igual, Samu no entra en el CAR y es mejor que algunos y trabaja un montón luego, yo no sé.
No sé, esas cosas...
Entonces no es fácil, ¿no? O sea, que no hay que quitarle mérito a
los
nadie,
que están, obviamente, si están tenemos... ahí es porque se lo han ganado también, o ¿no? Porque, pues, o están pagando lo que toca. Me imagino que, al final, todos son números. Para todos son números. El que X atleta esté en el CAR y tenga todo eso, son números, o eso pienso yo. Esa es mi humilde opinión.
Sí,
son números.
El dinero también va por números, ¿no?
Sí, por eso, por eso.
No es lo mismo 500 euros que 5.000.
Exacto. Entonces, gallinas por las que... No sé cómo era lo de gallinas por las que entran. Pues, así. No sé.
Pues algo así.
Sí, no sé.
Pero vamos, verte competir, la verdad es que es alucinante. En el campeonato de España, cuando saliste, mi padre dijo, ¿quién es esa? Porque claro, es que las que iban detrás son muy buenas, que quizás hacían su carrera más estratégica, pero yo creo que iban rápido, porque al verte, Águeda tuvo que salir a por ti, a perseguirte. Y claro, es que sacabas una distancia. ¿Cuánto llegaste a sacar? 100 metros por lo menos,
o más.
Media vuelta. Es que era una cosa exagerada.
Yo salía a ritmo controlando. Bueno, ese era mi ritmo de marca personal.
¿No
y
ibas jadeando ni nada?
Iba bien hasta el último 300. Ahí ya se hinchan las piernas y ahí el último 300. Que hubiese agradecido que me hubiesen pillado antes y que me fuesen comiendo, pero no sentirme sola. El último 400, que es el que siempre... ¿Sabes? Cuando llegas ahí y suena la campanita, tienes que sacar esa fuerza.
A ver, es lo más lógico, ¿no? Te quedaste cerca, pero claro, sí que es verdad que te pueden pasar en el último 50 metros y habría sido lógico también, porque es que es complicadísimo la llegada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que no se te suba
pero
todo.
Pero eso me dio
me dio como un voto de confianza en mí después de haber pasado por esos malos, esos bajones emocionales, por así decirlo, porque esos bajones me daban como a pensar de que yo no iba a llegar, o que, porque siempre lo lucho por fuera, lo digo, tal, no sé qué, demuestro que a mí no hay nadie que me diga que no, porque yo he recibido muchas críticas o como intentando decirme que, no, intentando no, me han llegado a decir que he empezado súper tarde el atletismo y que no tendría ninguna oportunidad de estar con las grandes. Y el llegar allí a una semifinal y hacer mi propia carrera, luego viéndolo desde fuera, dije, si es que yo valgo, si es que mira dónde estoy o mira dónde he llegado.
Pero tú, o sea, tú empezaste joven, lo que pasa es que luego cortaste, ¿no?
No, yo atletismo así, en serio, de entrenar y tener mi propio entrenador
no, eso,
y todo.
Eso ahora.
No, eso nunca lo había tenido hasta los casi 24 años.
Bueno, no te desgastaste, oye.
¿No?
¿Quién se quema empezando?
Me conservo bien, me conservo mejor, soy como el vino, ¿sabes? Cuanto más mejor
no,
estoy.
Claro, igual que yo empecé tarde y bueno, ahora soy un popular, pero un gran popular.
Pues oye, mira.
Y puedo correr todos los fines de semana, competir sin problema y
a mí,
ya está, no me duele nada.
De decir de que no, que yo llegaba muy tarde y que no iba a estar ahí arriba.
¿Pero quién te dice? ¿Esos entrenadores?
Muchos, no voy a dar aquí.
No, pero...
Pero sí, del ámbito de atletismo,
o sea,
de ámbito deportivo.
De,
sí, del ámbito deportivo. Ay, si hubieses empezado antes, ay, tal. Este es mi momento.
Bueno, has puesto hoy una foto que pone algo así como, hoy es el primer día joven... o sea, algo que
sí,
se refería,
que, sí,
no sé cómo
no
era
es,
la frase.
Sí, es... ay, no me acuerdo exactamente, pero
es que era
no
complicado,
es,
de hecho al final ponía vuelve a leerlo porque...
Porque no, vuelve a leerlo, es como que no siempre las cosas las tienes que hacer cuando eres joven, que no hay nada determinado para como una edad. Como, no, es que una carrera universitaria la tienes que terminar
sí,
a los 23.
Creo que era
o tal.
Como que hoy era el día más joven de los que te quedan.
De los
¿no?
que te quedan, bueno, sí, algo así. Sí. Es como
sí.
Que nunca es tarde. Es que
no,
yo.
Y además es que cada uno lleva sus ritmos.
Sus ritmos. Sí.
Hay quien consigue formar su familia a los 20 años y quien hasta los 40, pues. No sé.
Y yo ahora, pues mi carrera deportiva.
Y luego la familia, igual. ¿Quieres formar una familia?
Sí.
Porque claro, no volver a esa familia Kayami de los siete.
De los siete, no. Ahora en estos tiempos es difícil criar siete.
Pero bueno, igual quieres una familia numerosa, igual te haces rica de repente.
No, pero no tendría tantos. No tendría tantos. Creo que como apoyo mucho el voluntariado, entonces tendría mi propia familia, pero... Tiraría más a ayudar a los que ya están que a tener mucha más. Yo soy muy, muy de voluntariado, soy muy de ayudar. Me llena mucho el ayudar.
¿Te gustaría ser rica?
Me gustaría, ¿y a quién no? ¿A ti no te gustaría ser rico?
No lo creo. Es que...
A ver, tiene luego muchas... Tiene muchos hándicaps luego. Creo que los ricos no duermen tan a gusto como duermo yo.
No,
los viernes no. Al sábado, ¿sabes?
Bueno, si fuese para dárselo a Juan y que LH tirase para arriba a recompensar sus
sí. yo, 25 yo sería
años
así.
De sufrimiento.
Sí.
Pues sí, pero no
a mí,
sé.
A mí cuando me dicen, si te tocas la lotería, pero pues típico que compras esta la lotería con compañeras y tal, si te tocaría, ¿qué harías con ella? Pues yo es que lo que me viene así en la mente es irme de voluntariado, lo primero. Es que no tengo así como decir, no, me iría a, yo qué sé, a las Maldivas o me iría a tal y derrocharía. No, es que me llena mucho. Las veces que me he ido por ahí y tal, me he llenado tanto, me he sentido tan feliz. Sentía como que me ayudaban más ellos a mí que yo a ellos.
A las Maldivas es donde se iba a ir tu amigo,
mi amigo
Samu.
Sí.
¿Se ha ido ya?
No, ya ha ido, ya ha ido. Y ya estuvo y ahora creo que se va a volver, ¿eh?
Se debe estar bien allí.
Sí. A ver, donde... Creo que da igual el lugar. Con...
Sí,
es la sensación tuya, donde te dé paz a ti. porque a lo mejor a ti te da paz las calles de Madrid y a mí me da paz, no sé, un barrio o un pueblo a las afueras. No sé.
Y volviendo a esa carrera con Águeda persiguiéndote, imagínate que la ganas, que entras la primera.
Bueno, entramos prácticamente juntas. Bueno, ella primera, pero yo detrás.
Joder, hubiese, no sé si ya te dio rabia, porque no pudiste subir al podium, claro.
No, no, sí, no pude ni correr una final, ¿cómo voy a subir al podium?
Pues bueno, si la ganas todavía te podría haber dado más rabia, ¿no? El decir, joder, soy la mejor.
Si eso hubiese sido en una final, dices.
Pensa, sí.
Si hubiese sido la final, a ver, todo puede ser posible, todos tenemos nuestros días malos y tal, pero tendría, o sea, para yo a ganar, obviamente tengo los pies en el suelo, en tierra, por así decirlo, y yo sé, Marta Pérez, Águeda,
sí,
Marina.
Saliendo así sin miedo como tú, sorprendiendo, y si las otras tardan un poco más en reaccionar, dicen, ninguna sale a por ti, ¿no? Es como el ciclista cuando...
Mi victoria ya hubiese sido ese 200 que me han dejado irme, ¿sabes? O sea,
se confía,
ya sería
se confía, porque dicen, bueno, esta no nos va a ganar, porque crees que ellas... ¿Cómo te verán ellas? ¿Ellas te respetan como a una igual? ¿Crees que Águeda te
no,
mira y
en
dice,
los campeonatos no me tienen tanto... En los campeonatos así que va por puestos y pasar a la semifinal, no me tienen tanto miedo, por así decirlo, miedo. Porque como ven con dorsal rojo, no les afecto. Creo que me tienen un poco más en campeonatos autonómicos, en mítines y cosas así que no tienen nada que ver con mi nacionalidad, ¿sabes?
Cuando no llevas el dorsal
rojo. Cuando estamos en igualdad de condiciones y de que da igual las nacionalidades.
¿Y qué sientes tú cuando te pones ese dorsal?
¿Ese dorsal rojo? Pues una lucha.
Tiene que ser... Bueno, es que el rojo es un color de sangre, ¿no?
De guerrera. De guerrera. Sí, una lucha. Una lucha más. Con todas las que llevo en la espalda. Y ya está.
Y aún así, con tu lucha, hay quien piensa que perjudicas la carrera que la... Como dicen en fútbol, ¿no? Edulcorar. Sí. Que sí. La competición se ve edulcorada
sí.
por ti.
Sí. Pero es que al final... Creo que esa gente no entiende o no tiene esos valores deportivos que debería. Porque al final es lo que nos engrandece, ¿no? El tener una mezcla, ¿no? O el de ser de fuera, porque muchos atletas que son nacionalizados, bueno, mis hermanos, unos de ellos, nacionalizados, pues bueno, al principio ellos también corrían con dorsal rojo. Ahora son nacionalizados. ¿Qué más te dará? Que corra de o que perjudique o que no, ¿qué más dará si lo que estoy haciendo es lo que está haciendo todas las demás? Y además he cogido o estoy allí, me he ganado ese puesto para estar ahí en esa semifinal. He corrido como todas las compañeras y si yo no hubiese hecho una mínima y a mí me hubiesen traído con 5 minutos en 1500 y hubiesen dejado a las que han hecho mejores marcas que yo fuera, ahí sí. Tienes todo el derecho del mundo a decir que yo perjudico la carrera o que no sé cuántos, porque han dejado a unas que tienen mejores marcas que yo y me han dejado correr a mí. Yo no tengo padrino ni nada de eso que hablábamos antes, entonces yo estoy ahí por mis méritos, por una marca que pide la Federación Española para que tú puedas competir en un nacional. Y si yo tengo la licencia de aquí, y yo, ya es verdad, pudiendo competir en mi país... Yo decido competir aquí. Yo podría haber competido el Nacional de Marruecos y el Nacional de aquí de España, pero no. Yo compito solo aquí. Yo solo tengo licencia valenciana. Y ya está. Y voy a seguir así. O sea, les pique o no, yo voy a seguir. Y si se sienten perjudicados, pues lo siento. Es lo que hay.
Y además esa fortaleza mental de competir sabiendo que no te están dejando competir realmente el campeonato, ¿no?
Sí. Bueno, pues haciendo esa carrera... hubiese podido correr la final al día siguiente y hubiese optado a un buen puesto. Igual que en el que me quedé encubierta casi en el top 10, mi primer año preparando un 3000. Es que ni preparándolo, porque yo había preparado cross hice 3.000 en cubierta y me salió ese 9.27 en el Gran Premio. De
Marcón, ahora mismo y en 1.500 también. Es
4.22.
Sí. Es correr rápido.
Es correr para el poco tiempo que llevo, es correr. Porque yo conozco a muchas compañeras que llevan muchísimos más años que yo y entrenan también y lo dan todo y no han conseguido esas marcas.
Hombre, y que tienes muchos años para seguir mejorando. Ahora mismo, yo no sé, la vida se alarga, tienes 28 mucho más. Años, de aquí a los 10 años más, yo creo, ¿no? Por lo menos.
10 años, no, tampoco tanto. Voy a pegar ahí, voy a dar un golpe en la mesa en breves. Bueno, tengo esa confianza en mí misma, sí.
Que 10 años igual para seguir mejorando en el 1500. Sí.
A ver, 10 años en 1500 no creo, ¿eh? Luego a lo mejor, pero sí que ir poco a poco, como te decía, lo de la media maratón y cosas así. Me atrae más la montaña, me atrae más el trail. Porque
ahora hemos visto a Claudilla,
Claudilla, que se ha pasado una pasada. Sí, lo hace muy bien. Muy bien. Es que esa chica lo hace todo muy bien.
Buena persona también.
Sí, es un amor.
Pues nada, Sukaina, lo tenemos que ir dejando. Se me ha pasado rapidísimo. La verdad, cuando he mirado el reloj no me lo podía creer. No sé, yo creo que quien te critique en esto, pues igual es que no te conoce, no sabe la historia que hay detrás.
O sí la sabe y lo único pues que a lo mejor... Yo pienso que no es capaz de tener esa lucha o de superar lo que he superado o lo que superan muchos, que no lo tienen tan fácil, entonces es muy fácil. Es que hoy en día es muy fácil criticar, es muy fácil tirar por tierra todo el esfuerzo que hace una persona. Entonces, yo voy a seguir dando guerra y siempre con una sonrisa.
Y que digan de mí lo que quieran, ¿no? Quien quiera que venga por mí.
Exacto.
No sé, a quién le caigas mal, yo creo que...
No le caigo a mucha gente mal, ¿eh? Yo creo que
esta entrevista, sabes que caer bien, caer mal, es todo igual. Relativo un poco, ¿no?
Siempre con todo el respeto del mundo, cordialidad y ya está.
Y fíjate si se ha alargado también el que prefieres, que nos quedaba todavía una pregunta, se me había olvidado, vale. Del sitio de tu recreo, de Antonio Vega, de Sol, Espiga y Deseo, o de Nieve, Huracán y Abismo.
No sé, ¿cuál elegirías tú? Confío en tu decisión.
O sea, yo he estado en los dos sitios. Pero me quedo con Nieve, Huracán y Abismo porque creo que es en el que más me recreo.
Vale. Pues ese yo también, prefiero ese.
Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura, ¿no? Que dice también.
Pues... me parece muy bien ese.
Dile algo a Abde.
Abde. Que Dios le dé mucha más paciencia conmigo. Y que nada, que estoy súper agradecida con él. De todo el trabajo que está haciendo conmigo. Aparte como hermano, como entrenador, sobre todo.
Muchísimas gracias por venir aquí desde Valencia, Sukaina. Sukaina, Suki o...
como tú quieras. Sukaina, ya estamos en confianza. Muchas gracias por la invitación.
Good time, everybody. I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sings.
It's not about the money.
Forget about the price tag.